1, versículo 3, una vez más, es nuestro versículo lema para esta conferencia juntos. Sin cesar presentamos a Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, la eficacia de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos tres elementos básicos de la vida cristiana son tan importantes que yo creo que debemos de pasar estos días, estos tres días, pensando en cada uno de ellos, porque son elementos eternos que son de tanta importancia en nuestra vida. Ayer vimos que la fe verdadera es la fe que convierte a una persona. Le convierte de un estilo de vida idólatra a un estilo de vida que agrada a Dios y sirve a Dios. Es una fe que tiene que ser probada. En algún momento de la vida viene la prueba. No tiene que venir inmediatamente, pero viene. En algún momento de la vida viene la prueba. Y ahí es donde nuestra fe se manifiesta como la fe verdadera que vence los obstáculos. Y vimos también que es una fe que tiene que crecer por medio de las promesas de Dios. Agarramos esta promesa y creemos más firmemente en Dios y nuestra fe va creciendo más y más. Y es una fe que nos protege, una fe que nos ayuda en las dudas más tremendas, las noches más oscuras, cuando el enemigo nos ataca. Esa es la clase de fe que necesitamos. Claro que tiene que ser una fe en la persona de Dios y no en la fe misma. Algunas personas tienen fe en fe y creen que, yo tengo fe, entonces estoy bien. Pero no es la fe, sino el objeto de la fe que es importante. El objeto de la fe tiene que ser fuerte, poderoso y grandioso y verdadero, o no sirve la fe. Y así es que anoche vimos en esa presentación, el objeto de nuestra fe es Cristo, crucificado, resucitado, glorificado. Él es el objeto de nuestra fe. Ahora vamos a platicar sobre el amor. Y la traducción que estoy leyendo este año habla de la eficacia del amor. Otras traducciones dicen el trabajo de vuestro amor. Bueno, cuando hablamos de amor, debemos recordar que hay, para Cristo, hay dos grandes mandamientos en los 10 mandamientos. O sea, en todo el Antiguo Testamento hay dos mandamientos que resumen todo lo que Dios quiere del hombre. ¿Cuáles son? Ok, primero es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de toda tu mente. O sea, con todo nuestro ser debemos amar a Dios. El segundo, según la ley, es amar al prójimo, ¿verdad? Como a uno mismo. Ahora, cuando Pablo escribe aquí a los tesalonicenses acerca del amor, él está hablando del segundo mandamiento. O sea, el amor unos a otros, el amor entre cristianos. Él no está hablando en este momento del amor a Dios. Ese amor a Dios se comprende realmente en la palabra fe. Porque cuando uno cree en Dios verdaderamente, hay una entrega emocional a Dios en la persona de Jesucristo que empieza desde ese momento a obedecer. Y cuando uno obedece, ama a Dios. Dios dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que cree verdaderamente en Cristo, le obedece. Así que
La fe y el amor están en una sola condición en el cristiano verdadero, y es de sumisión, de entrega a Dios. Pero este amor que vemos aquí, la eficacia del amor que Pablo reconocía en los tesalonicenses, es el amor unos a otros que debemos de tener. Y vamos a trazar, como ayer, en el libro de Tesalonicenses, las veces que encontramos esta palabra. Capítulo 3, versículo 6. Bueno, vamos a leer el versículo 5 y 6 juntos. Por esto, no pudiendo resistir ya más, le envié para que me informara de vuestra fe. No fuera que os hubiese tentado ya Satanás y hubiera resultado estéril nuestro trabajo. Ahora Timoteo ha regresado de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor y de cómo conserváis constantemente un afectuoso recuerdo de nosotros, deseando vivamente vernos lo mismo que nosotros a vosotros. La prueba de la conversión de los tesalonicenses fue que ellos dieron la vuelta de la idolatría para servir a Dios. Pero la prueba de su amor era la manera en que se querían y se ayudaban mutuamente. Y cuando Timoteo regresó de su viaje de visita a estos nuevos cristianos, le informó a Pablo: Pablo, esos tesalonicenses se aman unos a otros. Y ese amor es la prueba de que uno está viviendo en el Espíritu. Que uno está viviendo en el poder y bajo el control del Espíritu Santo. Nada ni nadie puede imitar ese tipo de amor, solo el Espíritu de Dios. Es una propiedad de Él y solo de Él, el amor ágape. No se puede imitar ese amor, porque es amor espiritual, un amor que solo Dios puede producir en nosotros. Así que la prueba de la vida espiritual de esos tesalonicenses era cómo se amaban unos a otros. Y eso es lo que se decía en aquel tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia antigua. El mundo romano, el mundo pagano estaba pero admirado totalmente de esos cristianos. Y corría esta voz: miren cómo se aman unos a otros estos cristianos. Porque era tan raro ver ese tipo de amor, ese tipo de entrega y servicio unos a otros, ese amor eficaz que trabaja unos por otros. Ese tipo de amor no existe fuera de Cristo y fuera del Espíritu de Dios. Todo lo demás que se llama amor es egoísta, porque está amando, está sirviendo para recibir algo. O porque las personas son buenas, o porque se portan bien. Ese no es el tipo de amor de Dios. El amor de Dios es diferente. Y en Juan 13:34 y 35 encontramos lo que Cristo dijo a sus discípulos aquella última noche cuando estaba con ellos antes de morir en la cruz. Juan 13:34 y 35. Ustedes recuerdan que Cristo celebró con sus discípulos la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando recordaban el éxodo, la salida, la liberación, la victoria sobre los egipcios. Y en esa ocasión, nuestro Señor Jesucristo tomó agua y una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos y servirles en esta forma. Cuando terminó, dijo: ejemplo
os he dado. Ahora ustedes hagan lo mismo unos con otros. Y luego dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Así conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Así va a saber el mundo que somos los discípulos de Cristo si tenemos este tipo de amor. Ahora, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo que es un mandamiento nuevo? Si Él había dicho antes que hay dos mandamientos, amar al Padre con todo el corazón y luego al prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué dice Cristo que es un mandamiento nuevo? Chepe. Es el ejemplo de Cristo de servir a ellos, era el ejemplo que Él quería decir, este tipo de amor, ¿verdad? Más o menos así. Ok, ¿alguna otra persona tenía la mano ahí? Alicia. Sí, ¿verdad? Ahora, sí, Sandra. Ahora, muy bien, estamos llegando a una conclusión aquí, Miguel. Exacto. Ahora, sí, estamos llegando a este punto que Miguel ha tocado, ¿verdad? Que el amor que el Salvador quiere ver en sus discípulos es el mismo amor que Él practicaba, el mismo amor que Él tenía hacia ellos, que es mucho mayor que el amor de un prójimo a otro, de un semejante a otro semejante. Linda. Es el amor de Dios. Sí. Es el amor de Dios. Ok, Miguel. También. Ok, es un amor de Dios y es un amor del Espíritu. Tere. Ok. Tere ha tocado el versículo que quería que buscaran. Primera de Juan 3, 16 a 18. Vamos a ver este pasaje, porque este es el amor que Jesucristo quería que sus discípulos entendieran y practicaran. Primera de Juan 3, 16 a 18. Es un pasaje muy favorito de todos nosotros, pero vale la pena repasarlo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. Ahora, nosotros debemos dar nuestra vida también por los hermanos, por nuestros hermanos. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en la necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Amémonos, no de palabra ni de boquilla, sino con obras y de verdad. Por eso Pablo habla de las obras o del trabajo del amor, la eficacia del amor. No amor de palabras. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo estás? Amigo, te amo mucho, te quiero mucho. Son palabras. Si no tratamos de entrar en la situación de esa persona y ayudarle cómo está, no amamos, porque no estamos dando nuestra vida por ellos. Ahora, no tenemos que dar nuestra vida crucificados en una cruz de madera, pero tenemos que dar nuestra vida en tiempo, en servicio, en trabajo, en sacrificio, todo eso es cómo damos nuestra vida. Porque ¿qué es nuestra vida? Es lo que tenemos y lo que somos, lo que sabemos, lo que podemos hacer. Esa es nuestra vida. Y si no estamos dando esto a los demás, no estamos amando como Cristo amó a sus discípulos. Aquella noche Él tomó el agua y lavó los pies de todos que estaban bien sucios en sus huaraches. ¿Por qué? ¿Por qué lavó los pies de ellos? Bueno, para darles ejemplo, dice uno, o para servirles. ¿Pero saben por qué? Porque ninguno de ellos quiso hacerlo. ¡Ninguno de ellos! Porque era el trabajo de un esclavo, el trabajo de un siervo, el trabajo de un empleado, siquiera, ¿verdad? Que viniera y lavara los pies. Y ninguno de ellos fue humilde y quiso tomar el agua y servir a sus hermanos con lo que podía hacer. Podían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Por eso Pedro se ofendió tremendamente cuando Cristo vino a él. Y dijo, no me vas a lavar los pies tú a mí. ¿Por qué? Porque lo veía superior. Pero Cristo dijo, ustedes me llaman Señor y Maestro, y es verdad. Yo soy Señor y Maestro. Pero mire, si yo les he servido a ustedes, así deben de servirles unos a otros también ustedes. O sea, este amor que Cristo quiere ver en nosotros tiene que ser de obras, de trabajo, de servicio y no de palabras únicamente. Ahora, vale la pena ver algunos pasajes que nos hablan de cómo Dios nos ha amado a nosotros. Jeremías capítulo 31 y versículo 3 es uno de los pasajes favoritos míos del Antiguo Testamento que hablan del amor de Dios. Jeremías 31, versículo 3. Isaías, luego Jeremías, luego Ezequiel. Así que lo vayan encontrando en sus Biblias, ¿verdad? Jeremías 31, versículo 3. Vamos a hablar del amor de Dios ahora. Vamos a ver el amor de Cristo para nosotros. Y vamos a ver cómo debemos amar nosotros a los demás. De lejos el Señor se le ha aparecido. Con amor eterno te he amado. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno. Esa es la primera cosa que debemos de entender. El amor de Dios es eterno, o sea, que es un amor que continúa, que sigue a través de las cosas difíciles, los tiempos malos y los buenos, no importa, Dios ama eternamente. Qué lindo es cuando pensamos en el amor de Dios, pero qué difícil es cuando dice Cristo que debemos amarnos como Él nos ha amado. Porque eso quiere decir que cuando me tratan mal, yo tengo que seguir amándolos como Dios amó a los suyos y me amó a mí, aun cuando yo era pecador, aun cuando yo me portaba tan mal con Él. Él me amó y me siguió amando a través de esos tiempos difíciles. Entonces, primero, debemos de ver que el amor de Dios es un amor eterno. Y nuestro compromiso con los amigos, los hermanos de la familia de Dios, es amarnos eternamente, no dejar de amar. Segundo, otro versículo favorito, Juan 3:16. Tal vez ni tengan que buscarlo en sus Biblias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice del amor de Dios ahí? ¿De tal manera amó Dios a los bonitos? ¿De tal manera amó Dios a los mexicanos? ¿Así? Sí, porque amó a todo el mundo, ¿verdad? Sí, porque amó a todo el mundo. Pero es un amor universal, imparcial, por decirlo así. Dios no ama a los chinos más que a los alemanes. Dios no ama ni siquiera a los judíos más que a los americanos o a los mexicanos o a los guatemaltecos. Dios ama al mundo. al mundo con el amor que Él dio a su Hijo Jesucristo a la muerte. Demostró que ama a todos por igual, sin escoger razas o familias y sin decir, estos los odio. Dios ama a todos. Entonces, esto quiere decir que no podemos amar nosotros con racismo o discriminación. Desgraciadamente, en muchos lugares del mundo hay un amor tan falso, tan terrible, que no ama a los que son diferentes, aún los que se llaman cristianos. Y los que son un poquito diferentes porque tienen los ojos así, o porque tienen la piel diferente o de color, o porque caminan diferente o tienen costumbres diferentes, ya no los ama. Y así no es Dios. Dios ama al mundo. Así que nuestro amor, si vamos a amarnos, es a todos por parejo. Tenemos que aceptarnos y amarnos unos a otros, así como Dios nos ha aceptado y como Dios nos ha amado. Ese es un amor tremendo, ¿verdad? Y cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos, ¡ey, qué bueno es esto! Pero cuando pensamos en nuestra responsabilidad, tenemos que ver aquí en este grupo, aquí en este campamento, aquí alrededor nuestro, no podemos rechazar a nadie de nuestro amor. Todos son parte del amor de Dios, así que todos deben ser parte de nuestro amor. Tercer versículo es Gálatas 2:20. También un versículo muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, decía Pablo. Es un amor individual. Es un amor eterno, un amor universal, pero es un amor individual. Pablo pudo decir, Dios me amó a mí. Y Cristo se entregó por mí, como un individuo. Es bonito pensar que Dios nos ama a todos, pero es más necesario decir, Dios me amó a mí. Como vimos anoche en la obra, el Tomás, el apóstol Tomás, que vino a entender que Cristo era mi Señor. Y mi Dios, antes era nuestro Señor, pero ahora Tomás pudo decir, Él es mi Señor y mi Dios. Tiene que haber un amor muy personal allí. Y en aquel versículo, Juan 3:16, yo he escrito mi nombre ahí donde dice el mundo, porque dice, de tal manera amó Dios a Samuel Clark. Porque el mundo es demasiado grande. Yo tengo que saber que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí para poder entender que yo tengo que amar a cada individuo como es, tal como es ese individuo. No como quisiera que fuera, no como planeo que sea, sino le amo así como Él es. Porque Dios nos ama así como individuos. Y muchas veces nosotros no podemos aceptarnos como somos. Y tenemos problemas con nosotros mismos por eso. Nuestra imagen propia es muy baja. Y nos sentimos muy feos o muy gordos o muy calvos o algo así, ¿verdad? Y decimos, ay, ojalá que fuera diferente. Pero ¿saben qué? Esto no importa a Dios. Él te ama así feíto. Él te ama así como eres. Porque Dios no ve la apariencia. ¿Ah? Estábamos hablando ayer de cómo es Dios, cómo lo podemos visualizar. Bueno, Dios no nos ve en el cuerpo. Dios ve adentro, al corazón. Ahí es lo que Dios ve. Y entonces cada uno de nosotros tiene una imagen muy diferente a lo que somos de afuera, en lo interior. Somos algo diferente allí. Y Dios es el que conoce y ama a esta persona que yo soy dentro de esta cáscara que llevo aquí de mi cuerpo. Y así cuando un cristiano llega a amar a otro cristiano, no es por lo que está afuera, sino por lo que está dentro, que le ama y le conoce. Así que en este sentido, realmente es como dijo Pablo, entre nosotros no hay diferencia de clase social o de educación o de raza o de sexo. Para Dios todos somos iguales delante de Él. Y así cuando uno empieza y aprende a amar como Cristo ama, estas diferencias no importan nada, porque uno ve más al fondo, ve lo que es uno. Ahora, una cosa más en cuanto a ese amor de Dios, el amor divino. Romanos 5:8. ¿Qué dice? ¿Algunos lo saben de memoria? ¿Cómo es? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante ver que el amor de Dios es un amor sacrificial. Es un amor que se da. Y no por los buenos, o no porque uno es tan bueno, no porque uno es tan merecedor de ese amor. No, al contrario. Uno se da sacrificialmente y ama sacrificialmente porque el otro lo necesita. No porque lo merece, sino porque lo necesita. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? ¿Porque le gustó sufrir? No. ¿Porque era fácil ir a la cruz y mostrar qué fuerte que era? No. Él murió porque era necesario. Era necesario. Eso es lo que necesitábamos nosotros. Los humanos no teníamos acceso a Dios hasta que Él muriera. Y cuando Él murió por nosotros, llevó a todos los creyentes desde Adán hasta la cruz del Calvario. Los llevó al Padre. Y todos los que han muerto en Cristo desde aquel momento hasta la fecha, los lleva también a estar con el Padre. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Entonces su amor era un amor sacrificial. Y amigo, si no te cuesta amar a alguien, no es el amor del Espíritu. El amor del Espíritu siempre cuesta. Si te es fácil amar a una persona, ese es amor humano. Ese es en el nivel de prójimo a prójimo. Es fácil amar a uno que es amable, pero uno que es enemigo, uno que es pecador, uno que no lo merece, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Cristo dijo, así los he amado ustedes, y todos van a saber que son mis discípulos cuando amen así unos a otros. Este es el amor que Cristo mostró a sus discípulos y es el amor que Él quiere ver en nosotros. Ahora, los resultados de este tipo de amor es que el mundo va a creer, que es verdad lo que Dios ha dicho en su palabra. Que Él ha hecho una reconciliación entre el Padre y el hombre. Hay una paz entre Dios y el hombre ahora. Y todos podemos llegar al Padre juntos, unidos, porque Cristo ha hecho esta reconciliación. Y así es el amor de Dios. Un amor que hace paz, que hace la amistad, que crea una familia, que crea un amor entre nosotros. Y ese amor es lo que demuestra al mundo que es la verdad, el Evangelio. Ahora vamos a otro pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12. Que Dios, esta es la oración de Pablo por los tesalonicenses, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo me encaminen felizmente hacia vosotros. Que el Señor os haga crecer más y más en el amor entre vosotros y para con todos, como nosotros lo tenemos para con vosotros. El capítulo 4, versículos 9 y 10, hablan de la misma manera. Acerca del amor fraterno, no necesitáis que se os escriba, porque personalmente habéis aprendido de Dios cómo debéis amaros los unos a los otros. Y en efecto así lo hacéis con todos los hermanos de toda Macedonia. Sin embargo, queremos exhortaros, hermanos, a que progreséis todavía más, o que crezcáis aún más en este amor. Primero vemos que el amor es la evidencia, la prueba, el testimonio de que hemos pasado realmente a ser parte de la familia de Dios. Pero segundo, es que ese amor es un amor espiritual que va a crecer, va a abundar, va a progresar a la medida que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El amor verdadero que tiene trabajos eficaces es un amor que siempre está creciendo. No puede ser un amor estático. Tiene que estar creciendo y progresando. Siempre debemos estar evaluándonos y viéndonos personalmente para ver cómo andamos en ese amor. No podemos tomar por sentado, bueno, ya soy cristiano, ya amo a mis hermanos, ahí estuvo, voy a esperar hasta que Cristo venga otra vez por mí. No, tenemos que crecer en el amor. Y para esto Pablo escribió todo un capítulo, para ayudarnos a evaluarnos, para ayudarnos a entendernos mejor y saber si andamos en el amor espiritual o no. Si no andamos en ese amor espiritual, tenemos que hacer unos ajustes. Tenemos que cambiarnos. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu de Dios. Ese capítulo es 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13. Y vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo para ver qué es el amor que Dios tiene para con nosotros. Un fantasma, ¿no? Ok, 1 Corintios capítulo 13, los primeros 8 versículos. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Miren, ¿qué dice aquí? Dice que no importa lo que uno pueda hacer, Si no tiene amor, nada sirve, nada es. Los dones, la fe, la carisma que uno puede tener, hasta el martirio, hasta la caridad inmensa de dar todo lo que uno posee, no cuenta nada para Dios si no hay amor. Si hay amor, cuenta para Dios. Eso sí, no debemos tirar así al bebé con el agua de la bañera, ¿verdad? Sí, estas cosas son buenas, pero solo con amor son buenas. Solo con amor son verdaderas. Esto es lo que está diciendo Pablo. El amor es lo que hace de nuestro servicio algo eterno, un impacto, una influencia, una ayuda en las vidas de otras personas. Si no hay ese elemento del amor, no sirve. Y desgraciadamente muchas personas no han descubierto este secreto. Y están muy ocupados y muy activos en cosas, actividades muy bonitas y hasta servicios. Pero falta algo. Y todo el mundo lo siente, sino menos ellos. Ellos no se dan cuenta. Están así trabajando y trabajando, pero sin amor. Y los demás son los que lo sienten. Así que Pablo quería ayudar a los corintios a ver que solo si trabajamos con amor va a ser un impacto efectivo y bueno. Por esto sigue con estas características del amor. Escúchenlas. El amor es paciente. O sea, el amor es sufrido. El amor puede aguantar con las personas cuando no cambian inmediatamente. Es paciente. El amor es servicial. O sea, el amor no está pensando en sí mismo, sino está pensando en cómo ayudar, cómo servir a los otros. El amor no tiene envidia, es generoso, está dispuesto a compartir con los demás las cosas, los beneficios, las bendiciones. El amor no es presumido ni orgulloso, es humilde. El verdadero amor es humilde. No está buscando honor y gloria de los hombres. Está buscando servirles. Y el único honor que quieren es el honor de Dios, que va a venir después. No en esta vida. El amor no es grosero. O sea, es un amor cortés, que cae bien a los demás. Que no es algo que choca o que ayuda o que molesta a otras personas. El amor no es egoísta, o sea, no está buscando su propio bien, sino el bien de otras personas. El amor no se irrita. En el griego es más fuerte. Dice, el amor nunca se irrita. Ay. Es muy fuerte esto, ¿verdad? El amor es apacible, no es agresivo. Algunas personas creen que aman cuando se ponen duros y regañan a todo el mundo. Pero a veces es porque han sido irritadas. Y están volviendo así con agresividad lo que han recibido. Pero eso no es amor. El amor no se irrita. El amor no toma en cuenta el mal. No guarda rencor. No mantiene su furia escondida. No toma en cuenta eso. El amor no se alegra de la injusticia, sino se alegra de la verdad. El amor siempre está contento cuando suceden cosas buenas en la vida de otra persona y no cuando hay injusticias. A veces dicen, ¡Ay, qué bueno que le pasó esta desgracia a este desgraciado! Porque bien lo merece. Eso no es el amor. El amor no se goza de ninguna injusticia. No se goza de la cosa mala, sino solamente lo que es honesto, lo que es íntegro, lo que es correcto. Y dice, el amor se alegra de la verdad. Todo lo excusa, o sea, todo lo cubre. Está dispuesto a olvidar las ofensas. Todo lo cree. Es positivo. Cree que puede ser para bien. Todo lo espera. Es optimista. Y siempre está pensando, va a ser mejor. Va a ser mejor esta persona. Y el amor todo lo tolera. O sea, aguanta cualquier cosa. Aguanta. Ahora, el amor nunca falla. En otras palabras, volvemos a donde empezamos. El amor es eterno. No falla. No deja de amar. Ahora, cuando uno lee esta lista, no sé cómo creen ustedes, pero yo creo que Pablo me estaba viendo aquí dentro, mi corazón, y me estaba escribiendo esto a mí. Porque yo me veo aquí, yo veo cómo fallo en este amor. Pero esta lista fue escrita para que nosotros nos evaluáramos continuamente para ver cómo andamos. Si tú necesitas un poco de ayuda aquí, pon tu nombre aquí en vez del amor y ver cómo se lee. Vamos a decir, Samuel es paciente. Bueno, a ver. Samuel es servicial. Voy a lavar los trastes ahora, ¿verdad? Con el grupo. Callado, ¿verdad? El amor no tiene envidia. Samuel, ¿verdad? Samuel no es presumido. Samuel no es orgulloso. Bueno, mejor no leer esto más, ¿verdad? Porque ya entienden. Cuando ponemos nuestro nombre aquí, suena. Uno dice, la Biblia no dice verdad. Soy cristiano, el Espíritu Santo mora en mí, pero yo tengo que crecer en este amor. Este amor no es normal para mí. Este amor es una aventura. Yo tengo que crecer y aprender a amar en esta forma. Y yo creo que ustedes pueden decir lo mismo. Pueden poner sus nombres ahí y ver que no aman, no amamos como Dios quiere que amemos. Pero ahora hagamos una cosa. Pongamos el nombre de Cristo ahí y vamos a ver cómo suena. Cristo es paciente, ¿es cierto? Sí. Cristo es servicial, eso sí cabe. Cristo no tiene envidia. Cristo no es presumido ni orgulloso. Cristo no es grosero. Cristo no es egoísta. Cristo no se irrita. Cristo no toma en cuenta el mal. Cristo no se alegra de la injusticia, Cristo se alegra de la verdad. Cristo todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Y Cristo nunca falla. Ah, ahora sí. ¿Pero dónde está Cristo? En nuestro corazón. Y a la medida que nosotros aprendemos a andar en el Espíritu y no en la carne, este amor de Cristo se va a reproducir en nosotros. Yo no puedo amar así, pero Cristo sí puede. Y Él vive en mí por su Espíritu. Por esto Pablo, cuando escribió a los Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, Gálatas 5, 16 en adelante, les dijo, yo os digo, dejaos conducir por el Espíritu, y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne. Porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pues estas cosas están una frente a la otra para que no hagáis lo que queréis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras. Lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que tenemos que andar bajo el control y la dirección y el poder del Espíritu Santo, o si no andamos así, vamos a vivir en la carne. Y la carne es todo lo contrario a 1 Corintios 13. En vez de ser paciente, es irritable. En vez de ser santo, es lujurioso. Y todo es contrario de una lista a otra lista. La carne no puede amar como Cristo amó. Solo el Espíritu. Por esto el versículo 22 empieza. Por el contrario. Gozo, paz, etcétera. Toda la lista allí de los frutos del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es amor. Así que si vamos a crecer en el amor, tenemos que crecer en la vida espiritual. En la vida llevada por el poder y la dirección del Espíritu de Dios. Y ese es el amor que Pablo dice que es el amor efectivo, eficaz, el amor que trabaja. Si no tenemos este amor, no tenemos mucho que ofrecer al mundo. Pero uno que está dispuesto a crecer en el amor por el Espíritu de Dios, puede impactar a su mundo, puede cambiar a su mundo de él, alrededor nuestro hay un mundo. Y ese mundo puede ser tocado, puede ser impactado por el amor verdadero que existe en un cristiano que de veras se entrega al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ahora, un versículo más. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que vimos ayer. En cuanto a la fe, por el contrario, nosotros, hijos del día, seamos sobrios, revistámonos de la coraza de la fe y del amor, cubriéndonos con el yelmo de la esperanza. Ahí tenemos nuestros tres elementos básicos, el amor, la fe y la esperanza. Y dice Pablo que es para nuestra protección. Si tenemos el amor, es para protegernos del enemigo y de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Cuando nos amamos unos a otros, cuando tenemos ese sentido verdadero del bienestar del otro y del servicio del otro, es una protección tremenda para nuestra vida espiritual. Cuando uno se aparta de la comunidad, cuando no tiene a otro que le ame, que le cuide, que le ayude, es terrible. No sé si algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Alberto me estaba diciendo que vivió un año allá en San Luis de la Paz y que ese año fue terrible para él porque no había otro creyente. Él buscaba en San Luis Potosí, buscaba un amigo y no lo encontraba. Y pasó todo un año así, separado de ese tipo de amor. Y dijo que cayó mucho su ánimo en ese periodo. Y así, algunos de ustedes que viven en Guadalajara, que no han ido a otra parte, pero se han separado del grupo por algún motivo, tal vez se enojaron con alguien, tal vez que no les gustó algo, y se apartaron, y pasaron unos tiempos muy difíciles, porque allá separados, el amor no les alcanza. El amor no puede ayudar. Para poder protegernos en el amor, tenemos que juntarnos. Así como los pollitos se juntan a la gallina para estar cubiertos de ella en la noche contra el frío. Tenemos que juntarnos. Tenemos que buscar ese calor del amor. No podemos darnos el lujo de tratar de vivir como cristianos separados. El amor es parte de nuestra protección espiritual. Si hay alguien que está aquí hoy que no ha estado cerca de un grupo, que no ha estado teniendo estudios con otra persona, saben de lo que hablo, porque saben que se sienten desprotegidos, se sienten como indefensos delante de este mundo tremendo y del enemigo que tenemos. Así que, si vamos a amarnos como Cristo nos dijo que debemos de hacer, tenemos que buscarnos unos a otros y estar juntos. No permitir que las flaquezas de otros nos separen, sino aguantarnos y aceptarnos y ayudarnos mutuamente. Y esto implica que amemos también a los líderes, porque el versículo 12 y 13 dice: hermanos, os pedimos que tengáis consideración con los que trabajan entre vosotros en el nombre del Señor, y os dirijan y os amonestan. Corresponded a sus desvelos con amor siempre creciente. Si nos amamos unos a otros y nos buscamos unos a otros, esto implica que amamos también a los guías espirituales. Dios es el que pone esa autoridad espiritual en las vidas de algunas personas para ser líderes, para ser los que pueden ayudar y enseñar y discipular y corregir a veces nuestras vidas. Y tenemos que aceptar ese trabajo de ellos con amor, corresponder a ese servicio de ellos con amor. Hago una pregunta: ¿aman a sus líderes espirituales? ¿Los aman? ¿De veras? Hay que amarlos, aun con sus fallas, aun con sus flaquezas, aun con sus dificultades que presentan a veces. Porque ninguno es perfecto, ninguno de nosotros. Yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, así que tenemos que aceptarnos tal como somos. Y esto implica que cuando Dios pone su mano sobre una persona como líder, debemos respetar esa autoridad que Dios le ha dado. Y debemos amarle por el servicio que Dios nos da a nosotros a través de esa persona. Implica, entonces, no una sumisión, no una obediencia ciega a esas personas, sino una aceptación y un amor cristiano. Entonces, el amor es muy importante. Y por eso Pablo dijo que de las tres virtudes, fe, esperanza y amor, amor es lo más grande. Porque la fe y la esperanza van a desaparecer allá en la eternidad. Porque no vamos a tener nada que creer. Todo es realidad, pero el amor es eterno. Porque vamos a pasar toda la eternidad juntos. Así que debemos irnos acostumbrando ahora, ¿verdad? Porque vamos a pasar toda una eternidad. ¿Y qué tal si nos hemos peleado aquí, si nos hemos rechazado aquí, y Dios nos pone juntos en el cielo, vecinos, ¿verdad? Para pasar toda la eternidad, y cada vez que tengo que ver a Sergio voy a tener que decir: ay, 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 Sergio, perdóname, ¿qué va? ¿Por qué no te amé como te debía amar? ¿Eh? No, es serio. Vamos a pasar la eternidad juntos. Por eso debemos irnos aprendiendo ya a amarnos unos a otros. Que Dios les bendiga.